está, ¿no?
Siempre es un desmadre, ¿va?
Un poco, güey. Está chingón. Pues gracias por la invitación, Tato.
No manches, al contrario a ti, güey, por aceptar. Todavía estoy en ese mood de agradecer que aceptan, cabrón.
No, pues con mucho gusto.
Qué chido, güey. Sí, la neta es que igual no llevo mucho tiempo, apenas van un par de meses. Hoy subí el capítulo 20. Y pues sí, obviamente, como en todo, digo, como no tengo los números, pues obviamente es como, pues no contestan o se queda en bandeja. Y pues hay gente que ya, no sé si te ha tocado la de, ah, lo platicamos. Y es como, ah, y...
Y te dejan en visto, ¿no?
Sí, güey, es, de hecho me caga mucho con esa respuesta y nunca la doy porque siempre, yo preferiría mil veces que me dijeras, no, gracias, no estoy interesado. Pero te aplican la de, lo platicamos, pues, ¿lo platicamos cuándo, güey?
Lo vemos, ¿no?
¿Te ha pasado en tu podcast?
Digo, afortunadamente, una vez me pasó con un amigo que este cuate es coach y le dije, oye, estoy haciendo metadata, o sea, estará cool que vinieras, lo vemos. Dije, ay, güey, lo vemos, güey, chinga tu madre, güey, o sea, bye. O sea, pero si dijeras, puta, bueno, es una mega celebridad, órale, lo entiendes y dices, bueno, pues igual podemos reagendar, ¿no? Pero pues este cuate iba conmigo en la secundaria, dices, brother, bye.
O sea, ¿pero el vato está de que haciéndolo en redes o está cabrón o algo así?
Pues no, la neta no. O sea, como que me gusta mucho el rollo que trae del tema del coaching.
Ah, bien.
Está interesante. Igual vamos a te invito a mi podcast o lo platicamos. Y todavía se levanta el cuello y dije, brother, no va por ahí, carnal.
Eso sí, güey. Oye, ¿no? Por cierto, chingón tu spot, ¿eh? Eres acá medio geek.
Soy súper geek, brother. Super geek.
¿Qué tan geek, güey?
Pues digamos de un 1 al 10, yo me considero como un 8.
Pero en general, güey, es como, no, pues me raya un chingo Star Wars o Marvel o DC o cómics.
Fíjate, Star Wars, soy súper fan de Star Wars. Tengo toda esa repisa, tengo juguetes de Star Wars.
Ah, bien.
Soy más fan de Marvel que de DC. Digo, obviamente le entro también al tema de DC, pero creo que me gusta más Marvel. O sea, de niño leía más los cómics de Marvel que los de DC. Y soy súper geek en el tema de todas las computadoras, todo ese rollo. Soy súper clavado en todo ese rollo. Entonces, como que fui mezclando cosas que fui alimentando en mi infancia, y digo, pues ahora que soy grande, siempre le digo que soy como un niño con un presupuesto, ¿no? digo, no tengo hijos, y digo, tengo que ver qué hago con lo que gano, ¿no? Y lo que hago es, digo, o me compro juguetes, o lo invierto en tecnología.
Y, o sea, si eres clavado, güey, al nivel de, por ejemplo, ves que está la, ¿cómo se llama? La enciclopedia de Batman y de Universe Marvel y todo eso, ¿a ese nivel o te quedas en juguetes y en las movies?
No, sí le entro a las... De hecho, tengo mi enciclopedia de Star Wars y de Marvel. O sea, sí soy... O sea, sí le entro a los detalles.
Yeah, el famoso gastos de adulto independiente.
Exactamente.
A huevo. Oye, pues parte de que te escribiera, güey, digo, fue por muchas cosas, y esto siempre lo digo, creo que en algún momento la gente se va a cansar, pero en este trabajo que estoy haciendo como de, pues, no sé si se lo puedo decir relaciones públicas, pero en este trip de estar mandando DMs y escribiéndole a la bandilla, siempre lo repito, y muchos ya me han dicho como, ay, güey, se nota a leguas que sí te interesan los números. No, pero lo recalco por esto, o sea, no estoy buscando gente con números o con los followers o con la verificación. A la gente que le estoy escribiendo y la gente que ya está en el podcast y los que faltan, que ya están editados, es porque, una, los admiro, dos, admiro lo que están haciendo, y tres, lo que te decía, me da mucha como incertidumbre conocer un poco más ese lado, pero no acá entrevista de... Y cuéntanos, Claudio, ¿cómo es que...? No, o sea, este trip más... Entonces, parte de que te escribiera, pues fue eso, güey. Lo primero que me llamó la atención, que yo lo intenté en algún momento, y ahorita más o menos lo aplico, es tu trip minimalista, güey.
Sí, digo gracias por las flores. Fíjate que entré al tema de minimalismo hace poco. Yo era de esas personas que guardaban todo, ¿sabes? O sea, digo, ay, este cable, ay, algún momento lo voy a utilizar, ¿no? Ya he guardado el cable, ¿no? Digo, la verdad, se me activó el tema del minimalismo después de ver los documentales que están en Netflix. Y ahí como que me hizo un cambio el tema de ese concepto de vida, ¿no? Y la verdad me clavé mucho, me empecé a documentar más con el tema del minimalismo. Muchos piensan que es deshacerse de todo y vivir en una casi en una caja de cartón, ¿no? Pero no, o sea, digo, aquí el tema es darle valor a las cosas que te sirvan, o sea, que le dé un valor a tu vida. Por ejemplo, te voy a decir, de todo lo que he sacado, cuando tenía una caja de mi primer Nintendo, o sea, del Nintendo cuadradito.
Ah, bien.
Tenía la caja, o sea, la tenía guardada ahí hace 30 años. Entonces digo, ¿para qué quiero una caja? ¿Sí? O sea, obviamente fue mi primer Nintendo, tiene como que todo ese valor sentimental.
Ajá.
Me lo trajeron de Estados Unidos, o sea, como que mis papás, digo, hicieron N cantidad de cosas para que me pudieran traer el Nintendo de Estados Unidos, porque todavía no lo venden aquí en México. Y como que tiene ese valor sentimental, ¿no? Y dices, no, es que mis papás me lo trajeron. Digo, pero es una caja de cartón. O sea, yo creo que hay que darle valor más bien a lo que pasó con esa caja, o sea, o con ese Nintendo, de que mis papás hicieron un esfuerzo para que me lo trajeran de Estados Unidos, a solamente mantener la caja, ¿no? Obviamente cuando ves la caja como que te recuerda a todos, o sea, te trae de vuelta todos esos recuerdos, pero pues los recuerdos están aquí, no están en una caja, ¿no? Y tengo un amigo que tiene su Instagram, que es 100% de videojuegos. Me acuerdo cuando hace años publiqué, yo les viví en Miami, publiqué mi caja de Nintendo cuando salió el Nintendo chiquito. Entonces publiqué las dos cajas y me dice, oye, ¿cómo te envío tu caja del NES? Y me acuerdo de ese comentario que me hizo y lo contacté. Oye, ¿qué onda, Adrián? ¿Te interesa mi caja del NES? Le digo, sí, va, te la vendo. O sea, la cantidad que le dije, esa cantidad, pum, me la pagó.
No, man.
Entonces, sí, o sea, entonces, como que no tanto fue como de colección para mí, o sea, más fue como recuerdo, pero para Adrián es de colección. Entonces, yo creo que si a él le da un valor, pues que él le da el valor y ya, bye, ¿no? Y también me di cuenta mucho de que sacar las cosas no es tan fácil. O sea, yo me hice la idea de, en un fin de semana voy a sacar todo lo que ya no uso. No, o sea, es un proceso de ir sacando, o sea, ahorita yo tenía muchísimas cosas, ¿no? O sea, me decían de que sabía jugar Tetris muy bien porque tenía todo súper bien arreglado en mi closet, y empecé a sacar todo y te lo juro, no sabía ni cómo cabían tantas cosas en ese closet, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? O sea, hay que ir, yo ahorita ya que llevo como cierta experiencia en el tema del minimalismo, es ir cuarto por cuarto. Y aparte es como que medio abrumador, ¿sabes? Porque luego hay cosas que no encuentro, que las señoras, ¡ay, me acuerdo de este cassette! ¿No? ¡Ay, este cassette me lo dio mi primera novia! ¡Brother, vaya el cassette! ¿No? Pero sí, es un proceso y la verdad estoy súper cómodo ahorita con este tema de minimalismo. Como que me siento, la verdad, más ligero.
Sí, totalmente te empiezas a soltar y ya yéndote un poco más acá a mentalidad hipiosa, Lo comienzas a hacer contigo, o sea, desde lo que usas hasta lo mental, güey, te das cuenta que no eres un acumulador físico, sino también mental, y empiezas a hacer como este trabajillo de, ok, ya quedó la casa, bueno, güey, ¿por qué no empiezas tú? A mí me pasó apenas que nos mudamos, mi chica y yo, decidí hacer un cambio de vida así totalmente cabrón desde que me mudé de estado todo, y literal lo que me tomó 3 años, 4 de ser independiente, comprar, lo vendí, toda la chingada, todo lo vendí, desde la sala hasta la estufa, y entonces decido empezar a hacer este trabajo con, güey, esto ya no sirve, güey, ¿por qué tengo esto? Tenía como 4 cables de HDMI y es como, ¿qué? Nunca los ocupé, güey, ahí estaban. Entonces sí, empecé a hacer como este trabajo, empecé a sacar cosas, y al final siento yo, a mí me pasó, que te aferras a algo que piensas subjetivamente que te va a servir más adelante.
Claro.
Y de entre más adelante y más adelante, jamás te sirvió.
De hecho, esa es la mentalidad del acumulador. Ay, voy a guardar este papelito porque igual en el futuro me va a servir. O este cable porque me va a servir. O sea, cosas así que dices, dude, no. Fíjate, yo rayé en el tema de acumulador pensando a futuro. Uh-huh. O sea, normalmente, o sea, yo uso una marca de lentes para iPhone que se llama Moment. Uh-huh. Y trae la funda para el teléfono, le pones tu lente, todo, ¿no? Compré antes de que saliera el iPhone 12 o 11 Pro Max, whatever, compré la funda. Uh-huh. Compré la funda antes de que saliera el teléfono, ¿sí? ¿Y qué crees? Jamás compré el teléfono. Sí, de hecho, bueno, ahorita estaba sacando hace rato cosas todavía aquí de closet y sale la funda. Ni siquiera tengo el teléfono, ni siquiera compré este teléfono. Bye. Uh-huh. Otra cosa que también me di cuenta que me rayé así, que digo, ya cuando lo veo en retrospectiva, le digo, Claudio, ¿qué hiciste, güey? Compré un kayak.
No mames.
¿Para qué fregados quiero un kayak? Sí. Ajá. Digo, en su momento como que fue cool porque digo, íbamos, yo esquío, o sea, luego me voy a Teques a esquiar y pues me llevaba el kayak a la laguna, al lago, me metía, la luce cuatro veces. Una vez en Tequesquitengo, otra vez en la alberca de una amiga y la otra vez cuando vivía en Miami. Uh-huh. Entonces, ¿para qué quiero un kayak? Y más, ya cuando regresé a la Ciudad de México, aquí en México, ¿dónde vas a usar un kayak? Uh-huh. Entonces, lo puse a la venta y salió de volada, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que ahí también como que he tenido una muy buena suerte. En el momento que pongo mis cosas a vender, ¡pum!, sale.
Otro acumulador, güey.
Igual sí, no sé. Entonces, luego sí, el tema del minimalismo creo que todavía está como que muy malinterpretado, o hay como que muchos tabús alrededor, porque te digo, o sea, no es vivir en una caja, ¿sí? No es deshacerte de todo, es más bien darle el valor que tiene esas cosas que le pueden dar valor a tu vida. Uh-huh. Entonces, creo que sí es como que muy importante tener ese concepto, y más porque el momento de que puedas, o sea, que se entiende el concepto correctamente, yo creo que muchos van a decir, wow, ¿por qué guardaba tantas cosas? ¿No?
Aparte, ¿no te has dado cuenta? Digo, a mí me encanta ver esos videos, güey, ya sabes, de la chavita que es minimalista y de repente de eso trata su blog. Y digo, al final del día sí es el contenido, ¿no? Como que te mama ver lo que hace la otra persona. Y, o sea, me he encontrado, imaginemos, de 10 que he visto, 2 que solamente son minimalistas y listo. Pero la gente, y porque luego me pongo a scrollear los comentarios de esos videos que veo, y muchos lo confunden a que empiezas como a, no sé, a transformar tu vida para mal, lo toma la gente así. Y de repente tienes a la chavita que se hizo minimalista, y como empezó con el minimalismo, de repente se saltó al zero waste, y después hizo vegana, y después te das cuenta que la morra vive con 2 prendas y come hierbas. Entonces siento que la gente lo está viendo malsano, porque es como, no mames, que me mama la carne, no puedo ser minimalista. Y es como, güey, no tiene nada que ver.
Nada que ver. Claro. Fíjate, eso que dices, sí, creo yo que sí tiene como cierta conexión. Uh-huh. Ajá. O sea, en el momento que decides ser minimalista, porque mi primer escalón, como lo estoy viendo, es el tema de minimalismo. O sea, sacar todas las cosas que no me sirven, ¿no? El otro escalón que estoy viendo es también el tema de la comida. Uh-huh. Uh-huh. Llevo aproximadamente unos 4 o 5 meses que me estoy volviendo vegano.
Ah, bien.
Y la neta, o sea, también hay muchos estigmas alrededor del tema, ¿no? O sea, cuando mis amigos, o sea, luego me invitan a carnes asadas, digo, brother, es que yo ya no estoy para comer carne asada. O sea, yo llego con mis hamburguesas plant-based, o me llevo verduras,
de soya, lo que sea.
Ajá, y obviamente me súper molesta, ¿no? Digo, ay, vegano. Ya sabes, esos amigos, sí, padres que tienen, sí, uno en la vida. Y y la neta, al principio sí como que dices, güey, no me moleste, no sé X. Pero ahorita, como han visto un gran cambio, digo, puede ser desde mi cuerpo, porque la neta yo estaba muy panzón. Sí. Estaba que comiera súper mala, chatarra, tomaba muchísimo refresco, o sea, como traté de limpiar mi comida, bajé de peso y ahora los comentarios que tengo de mis amigos es de, ay, no manches, sí sirve. O sea, ya como que, güey, antes me molestabas y ahora me estás diciendo que sí sirve. Entonces, yo creo que sí es como otro escalón. Ajá. O sea, ahorita lo que tú dijiste de la chavita, ¿no? Que primero entró como minimalista, después zero waste, y vas escalando como en la mejora de tu vida, ¿no? Otra cosa que también estoy haciendo es muchísimo ejercicio.
Sí.
O sea, desde que me estoy levantando ahorita a las 5 de la mañana. Antes yo no meditaba, no sabía meditar. Digo, me cuesta mucho trabajo como meditar. Yo ya estoy como agarrándole la onda a este tema de la meditación, porque mi cabeza siempre está a 1000 por hora. Y como que me bajo una aplicación, tomo una meditación guiada, y como que sí me está ayudando mucho como a tranquilizar, o sea, empezar el día tranquilo, medito, me tomo mi vaso de agua, me voy a correr. Ajá. Entonces, ese yo creo que es otro escalón para poder mejorar mi vida. O sea, ejercicio. Y pues, no sé cuál sea mi siguiente escalón. Ahorita que dijiste de zero waste, creo que está bastante interesante, lo voy a evaluar, porque creo que es uno, sumar a tu vida y también no afectar a otras cosas que puedan afectar al planeta, por ejemplo. Yo ya me voy a ver muy hippie,
sí.
Pero, por ejemplo, el tema del veganismo, o sea, hay varios documentales en Netflix que también me aventé, también porque me hicieron me hizo mucho ruido. Pues, o sea, el planeta está así porque... Pues,
por nosotros.
La gente come por nosotros, o sea, claro, o sea, comemos muchísima carne, o sea, el tema de la producción de animales es irreal el daño que se le está haciendo al planeta con este rollo, ¿no? Se me vuelve a decir hippie, todo ese rollo, ¿no? Pero es que la neta, como que ese tema de contenido creo que te abre los ojos para poder hacer mejoras nuevamente en tu vida y aparte en otras cosas que crees que puedes ayudar tú también, ¿no?
Sí, claro. De hecho, te sigo muy cabrón. Yo fui, la neta, no vegano. Nunca llegué al veganismo porque comía huevo y lácteos. Que bueno, ya más, más técnicos es el ovo-lacto-vegetariano. Y estuve así como 3 años. Lo logré chingón. Y después lo dejé. No por otra cosa de que haya extraño la carne, pero la neta es que como mi mentalidad no estaba tan chingona en ese momento, lo hice terriblemente, terminé un detox bien y de ahí para enfrente no supe qué hacer y todo eran quesadillas de queso y todo era huevo, entonces no supe llevar una dieta bien y me chingué todo por adentro en 3 años. Pero, sí, claro, me pasó justamente lo que dices del documental en Netflix, no me acuerdo del nombre... Pero creo que la portada es una vaca y está como en rojo. No me acuerdo cuál es.
Cowspiracy.
Me acuerdo que empecé en el vegetarianismo porque en algún momento me aloqué y dije, güey, vamos a hacer 3 cambios de vida intensos porque estás valiendo madre. O sea, tu vida no está nada chila. Entonces dejé de fumar weed, dejé de decir groserías y me hice vegetariano. Dije, ok, vamos a ver qué sale. Lo de la weed, afortunadamente hasta la fecha... Nada, y eso ya tiene un rato totote. Las groserías, pues no me di cuenta que, y aparte siendo comediante, me maman las groserías. Y el vegetarianismo, lo que empezó como un cambio de vida X, tú sabes cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, está cabrón. Entonces, de repente, como que mi Facebook detectó que ya estaba en este cambio de vida. Un día me encuentro un video de Eugenio Derbez y lo primero que veo. Está hablando, corte A, así en menos de un segundo, una persona pegándole una vaca aquí con un pinche martillo enorme. Y fue como, ¿qué chingado? O sea, sí me impactó y fue como, ¿qué? O sea, digo, también pinche Eugenio Derbez, ¿no? Porque así se estuvieras dado tiempo a ver qué iba a pasar. Y de ahí para adelante fue que empecé a leer, a informarme y a hacer... Y sí, güey, te das cuenta totalmente que va mucho más allá de lo que podemos pensar y va mucho más allá de, ay, es que pobrecitos de los delfines que los tienen en un solo, güey, va muchísimo más allá, güey, en el gasto de agua, güey, que tan solo con lo que gastamos en un año de agua se ocupa para mantener una vaca y no sé, o sea, un chingo de datos exageradísimos y es como, no mames.
Sí, ahorita que dices este tema del agua, yo no tengo la cantidad exacta, pero por ejemplo, para hacer una hamburguesa de res, son galones y galones, sí, y galones de agua. Una hamburguesa. O sea, sí, son números obscenos, la verdad.
Mucho.
Y aparte del impacto ambiental del tema del agua y del desarrollo, o sea, yo también me le entré al tema del veganismo por conciencia animal, ¿sabes?
Sí, claro.
Porque, digo, amo, o sea, yo soy súper amante de los animales. O sea, digo, tengo 4 perros. Siempre que veo un perro en la calle, si veo que no tiene, me lo quiero llevar. O sea, me dicen el robaperros, ¿no? Pero entonces, hubo un comentario que una vez me hicieron, es, cuidas a unos, pero te comes a otros. O sea, ¿qué onda? ¿No? Y es cuando como que también me hizo ese comentario con mucho sentido. Dije, no, pues tienes razón, ¿no? Y nuevamente me empecé a documentar más con el tema de los animales. Por ejemplo, los pollos. Mm. O sea, los tratan horrible.
Sí.
Uh-huh. O sea, y más que el trato es antihigiénico. Ajá. O sea, comer ese animal. Porque están todo el día encerrados, están todo el día entre las heces. Bacterias. O sea, no está cool, ¿no? Otro tema que también me hizo como que muchísimo ruido es el tema de los puercos, ¿ah? De los cerdos. Ah. Los tratan, o sea, te lo juro, cuando veo, hace rato estaba scrolleando en Facebook y me apareció un video de cómo tratan a los animales en una granja de producción. No pude, o sea, no pude ver ni 30 segundos del video.
Sí, claro.
O sea, le tuve que dar el scroll porque no voy a ver esto, la neta.
A mí me pasó, buenas, haciendo, perdón, para que sigas, un goat story. Justamente cuando yo todavía era vegetariano, hice un documental para la universidad último semestre sobre eso. Desde ahí entendí que ya las cosas estaban mal en el momento en el que en el rastro, anteriormente allá en Pachuca, me negaron la información. Dije, ok, ya desde aquí estamos mal. Y
turbio eso, ¿no?
Sí, claro. Y resultaba que tenía una amiga que su papá hacía la mejor barbacoa de Sahagún, que es un municipio de Hidalgo. Y entonces dije, oye, pues quisiera platicar con tu papá. Obviamente la entrevista la pinté como, pues quiero saber el proceso de la barbacoa. La neta es que en el documental le blureé la cara, le alteré ahí 2-3 la voz.
La voz.
Y para que la gente escuchara qué mierdas hablan de todo eso y de qué manera tan... pues le corto el cuello. Y justamente lo que te decía, que no pudiste ver ese video, me pasó y viví una de las peores experiencias de mi vida porque me dice... pues quieres ver cómo cocinamos o quieres grabar cómo cocinamos al borrego. Y pues obviamente yo pensando que a futuro pude haber publicado ese documental, que hasta la fecha lo tengo, dije, va, pues me tienes a mí haciendo un detalle insert de cómo el güey está degollando al borrego. O sea, vi todo, así vi todo, güey, y dije, no, güey, esto no está bien, güey.
No está cool, no. Sí, también como que me causa mucho ruido en las carreteras, cuando veo los megacamiones llenos de jaulas con animales, y es, güey, no mames. Ajá. Me acuerdo, hace unos años trabajaba en Apple y nos tocó ir a Celaya a ver las tiendas de allá. Bueno, tenemos ahí a nuestro equipo. Y veníamos en la carretera, yo venía con mi jefe y veo un camión lleno de cerdos y digo, no puedo ver eso. Y me dice, es que ese es, me dice mi jefe, Claudio, ese es el propósito de esos animales. Lo no,
no,
o sea,
mames.
¿Cómo piensan que ese es el propósito? O sea, alimentarnos. Es dije, güey, es una mentalidad más estúpida, el comida más estúpido que has dicho.
Nunca te aventaron, güey, la vez que hay animales que nacieron. De hecho, me lo dijo un cristiano, güey. Es que en la Biblia está, hay animales que escucha esta mamada, que su propósito en la vida no es otra más que alimentarnos.
Es una pendejada. O sea, te lo juro, cuando luego me topo con personas así, digo, me quedo callado y pinto mi línea. O sea, pinto mi raya, digo, ¿sabes qué? Contigo no tengo esa comunicación.
Sí.
Y tienes, y digo, sobre que, igual aquí me voy a ver medio mamón, pero si piensas así, dude, no quiero tener nada que ver contigo.
Sí, ¿verdad? Claro.
Ajá. Entonces, ahí pinto yo mi raya. Si tú piensas así, chingón, yo no pienso así, la neta.
Y es que normalmente, así, normalmente esa gente, yo tengo infinidad de conocidos en Facebook que tiro por viaje. Antes lo hacía, ahorita la neta es que por esta deconstrucción personal que llevo desde hace 5 meses, ya no me peleo en redes ni comento nada. Pero tengo, antes le comentaba a amigos que ponían, por ejemplo, ay, es que apenas me encontré uno antier, que una amiga compartió que un delfín era una especie que está en peligro de extinción y que la tienen sufriendo en un acuario, una madre así. Y yo de, güey, ¿y al cerdo cómo crees que lo tienen? Y a esto y así le digo, y entonces, ¿por qué chingados te pones el estandarte de, ay, ¿cómo puede ser que hay gente matando jirafas y utilizando sus pieles? Oye, ¿cómo puede ser, güey, que estés comiéndote un cerdo, güey, que mataron, que le metieron un cuchillo en el estómago? O sea, es una incoherencia muy grande, güey. Y obviamente esa gente, güey, con la que sí, claro, que pintas tu línea, respetas lo que piense, pero solamente buscan el... Jamás van a utilizar un eufemismo para referirse a otro animal. Nunca va a ser como, los Exacto. están matando. Es como, pues, no han de sufrir, ¿o sí?
Sí, justo eso. También, ¿cuándo fue el otro? Bueno, hace poco, también uno de mis amigos, de mis mejores amigos, algo me dijo del tema del veganismo. Ajá. Yo, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Y sí le dije, o sea, dude, neto, no, si vas a hablar, habla, piensa antes de lo que vas a decir.
Tú ya emputado.
Obviamente, sí, claro, este cuate estaba trabadísimo, ¿no? Y digo, yo también estaba trabado de toda la estupidez que estaba escupiendo.
Tú ya con tu puñito cerrado, güey, aquí abajo, así.
Sí. Yo por abajo dije,
sí.
Y sí, o sea, me lo jalé y sí le dije, a ver, brother, o sea, si vas a decir tanta estupidez, por lo menos documéntate un poco más, ¿no? Ay, qué mamón eres, que no sé qué. Pero pues sí, igual soy muy mamón en esos temas, pero documentese, porque luego también a veces escupen cosas sin saber.
Por hablar.
¿No? Exacto. O sea, oye, ahorita este tema que dices de, ay, no, salgan a los delfines, salgan a las tortugas. Y seguro, o sea, es la doble moral. Ajá. Totalmente. De brother, o sea, cuidas a uno, o sea, regreso al tema del tema de mis perros, ¿no? O sea, cuídalos a mis perros, pero me estoy comiendo a otros, ¿no? Entonces, creo que sí debe de existir esa doble moral. O sea, si en verdad te interesa el bienestar de los animales, es el bienestar de todos los animales, no solamente de una especie.
Yo, ¿no? Yo siempre digo algo, güey, y una vez sí se lo puse en un comentario a una amiga. Porque decían, por ejemplo, yo soy la neta ávido bebedor de la cerveza, me fascina la cerveza. Y cuando puedo, la neta, intento no comprar el six que trae la canasta, la rejilla. Intento no como comprarla de cartón, etc. Y justamente esta chica subía constantes publicaciones de... Es que el plástico, y es que no tiran plástico, y es que se lo come una tortuga, y es que se atoran los peces. Y yo le puse así en el comentario, sin atacar, le pregunté, oye, ¿tú comes pescado? Sí. Le digo, entonces tú no te preocupas por salvar a los pescados, tú te preocupas porque el pescado que te vas a chingar en la marisquería no traiga plástico adentro y no te cargue la chingada a ti. A ti no te importa el mar y los pececitos y las tortugas. A ti te importa no tragar mierda a través de los pescados. Que es...
Seguro te bloqueo, ¿verdad?
Sí, claro, güey. Pero pues es obviamente la gente que no le gusta escuchar. O es esa gente que cuando estás atacando su ideal y que tiene que agarrarse de la orillita en la alberca y no aventarse al agua. Y es como... Ay, no, es que pues obviamente se esconden en ese... En ese enojo, pero es como, güey, es la verdad, es como, no usen bolsas de plástico, no comas pescados. De nada sirve que haya 10,000 mexicanos haciendo zero waste, porque tú te vas a tragar lo mismo que ellos están salvando. Ajá.
Sí, es incoherente, la verdad, ¿no?
Totalmente, güey, pero sí, la neta es, yo por ejemplo, güey, digo, no pretendo que pintes raya conmigo. Actualmente no, yo ya no soy vegetariano, eso lo dejé, te digo, aparte porque lo hice muy mal y anímicamente me puse mal por no saber llevar el vegetarianismo, Ya después, obviamente, como creo yo una persona racional y que nunca deja de aprender, seguí leyendo, seguí investigando, seguí como averiguando más cosas. Y cuando dejé eso, me encontré por ahí una nota de un güey que se fue como a investigar hacia los sembradíos y todo esto. Y están matando, digo, dato curioso, están matando a un chingo de muchos tipos y especies de aves las personas que siembran verdura y fruta. O sea, literal es de que un campesino que está protegiendo una hectárea de sembradío de lechuga, tomate, zanahoria, es incontable el número de aves, y no nada más te estoy hablando de pajaritos y de aves, digamos, comunes.
Son un tipo de aves.
Están matando un chingo de especies de aves para proteger los sembradíos, y es como, chale, güey, o sea, sé que a lo mejor no es a ese grado, pero ahora también me siento culpable porque sé que la lechuga que me estoy tragando mató a 20 pájaros, ¿sabes? Entonces, sí, es como, no sé, güey. Actualmente lo que intento, y justamente platicaba con otra amiga en el podcast, y que ella me decía que está haciendo lo mismo, es, si ya no somos vegetarianos, si ya no somos veganos por salud o porque, pues sí, la neta, lo que es, no puedes, simplemente trata de evitar más eso, ¿no? Por ejemplo, ayer mi chica me dijo, ¿qué quieres comer? Le dije, quiero arroz y calabacitas, nada más. O sea, si hoy puedo evitar la carne, o esta semana puedo evitar la carne, adelante, y a lo mejor pasado mañana me voy a estar tragando una hamburguesa, güey. Pero bueno, al menos sé que no dejes eso atrás y de, uf, ay, adiós al vegetarianismo, tragar como pinches locos alitas y bones. Y justamente, no sé tú qué, cómo andes en esos temas, pero un poquito por las creencias que tengo, como de agradecer todo, la gratitud, el universo, la energía, suelo agradecerle, o sea, le doy un beso a mi puerta de tu casa cada vez que salgo. Y es como, gracias casa, porque aquí puedo. Entonces, cuando como carne, obviamente no lo hago en voz alta, ¿no? No es como que, oye, mi amor, espera, me voy a agradecer. O sea, pero yo en mi mente es como, pues, gracias animalito, porque pues gracias a ti me estoy alimentando. Entonces, no intento suplir, pero pues sí, al menos tener toda esa parte de que sé, güey, que sufriste para que yo pueda tener, pues, la energía, proteínas.
Ahorita que dices el tema de ser agradecido, híjole, creo que es un tema tan grande.
Sí, claro.
Porque en el momento de que te des cuenta que lo que tienes, ajá, porque todos lo vemos como, ay, es normal, ajá, o sea, ay, no sé, digo, todo eso, o sea, ay, hoy comí, ajá, sí. Ah, pues ya comí, o sea, digo, no, brother, o sea, tienes que agradecer que tienes comida en tu plato, ajá, o sea, ¿cuántas personas, lamentablemente, no comen al día? O sea,
sí, claro.
O sea, como, y como dices, o sea, esa es una buena acción, o sea, te la voy a copiar, ¿eh?
No mames.
O sea, que sales y besas a la puerta, puta, eso está poca madre. Porque si logramos hacer conciencia de las cosas que tenemos, creo que hasta seremos una mejor sociedad, ¿sabes?
Güey, es que se te puede ir en un segundo y la gente no ve eso, güey. La gente ve y es, o sea, cada quien piensa lo que quiere y siente lo que quiere, pero muchos es como, güey, si algún día tiembla, agarra los papeles y agarra tú esto, inshallah, y no te preocupas por esto, güey. O sea, en el momento en el que tú compras una casa, un departamento o rentas, ya es como tú dices, o sea, es como, ah, pues ya tengo, pues mi depa está aquí atrás. Tengo un amigo comediante, güey, colega, que en el temblor, güey, lamentablemente, lo acababa de ¿cómo se le dice? De acomodar, de arreglar, de ponerle cosas, o sea, como que ya estaba, ya era suyo, y a la semana tembló, güey, y se fue a la mierda a su departamento, güey. Entonces, justamente esa parte de, con la casa lo hago, o sea, obviamente no voy por toda la casa besando cosas, pero sí, o sea, por ejemplo, ahorita es como, gracias vida, luz, universo, porque tengo un banco donde sentarme, porque tengo una persona con quien estoy o puedo platicar, o sea, es eso, güey. Y yo no sé si, espero que no pase, pues yo no sé si ahorita en la noche que salgamos y le doy el último beso a mi casa, güey, y tiembla, güey. Exacto. Y se va todo a la mierda, güey.
Sí, yo creo que ese tema de agradecimiento también está como que muy ligado al tema de la meditación.
Sí.
sea, a mí me ha ayudado mucho, digo, el tema de la meditación, el como poner todas mis ideas en orden, o sea, y en orden te digo de que no solamente, ay, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? ¿No? O sea, mis tareas diarias. Es desde valorar a tu familia, valorar lo que tienes, valorar, digo, yo tengo cuatro perros, o sea, valoro mis mascotas, o sea, hasta cosas tan estúpidas como valoro el internet, casi casi.
Sí, ¿no? Cabrón.
Entonces, yo creo que digo, si hay personas que yo les recomendaría que empiecen a meditar, y digo, eso está como que muy ligado al tema del agradecimiento.
Todo, güey, todo va de la mano. Justamente todos estos temas, güey, que a la gente no le gusta, siento que ya en la actualidad lo toma como una banalidad. Es muy importante, güey. O sea, al final del día creo que la gratitud en estos tiempos, desde que nos dijeron todos a encuarentenarnos, tendríamos que estarlo haciendo, güey. O sea, tenemos las cosas, güey, y no sabemos agradecerlo, no sabemos tener la gratitud, güey. Y sí, haciendo un go-to con el minimalismo, justamente es eso, güey, y yo me he dado cuenta de eso, y yo he podido vivir un poco de eso, güey. Digo, a lo mejor no tan estricto como tú, pero sí lo he vivido, güey, y lo entiendo. O sea, no es que sea el minimalismo, no es que sea el veganismo, no es que sea el zero-waste-ismo, es que es una línea, güey, de mejora personal y mental, que sigues, cabrón, porque de repente te hiciste minimalista y es como, oye, qué chingón se siente, cabrón. Y de repente, exacto, empiezas con el zero waste y es como, ah, qué chingón, güey, no, ya no estamos comprando tanto plástico. Y de repente te saltas al veganismo y de repente acá, y de repente cuando menos te das cuenta traes una salud mental tan cabrona y tan cómoda y tan estable que no habías tenido años atrás por no aventurarte a seguir esta línea.
Hacer esos cambios.
Y no es que a huevo lo tengas que hacer todo, como tú dices, y me parece genial esa frase de son escalones, güey. Al final del día no es como que tengas que llegar a una meta. O sea, son escalones que puedes ir construyendo, que puedes ir escalando con base en lo que tú quieras vivir, güey. Y esa deconstrucción la vas a vivir en cada cosa que tú quieras. A lo mejor a mí nada más me gusta ser minimalista, pero hey, yo no podría ser vegano. O hey, yo soy vegano, pero ni de pedo podría vivir con poquitas cosas. ¿Me explico?
Y yo creo que también es el tiempo. O sea, cada persona tiene como su proceso.
Sí.
Ajá. Porque digo, y también el tiempo de mejora. Ajá. O sea, no sé, o sea, mejor, por ejemplo, muchos me han preguntado, oye, ¿cómo lo has hecho con el tema del veganismo? O sea, ¿lo llevaste como pianito? ¿Fue como un proceso? Dije, no, o sea, yo dije un día, ya no como carne y ya no como carne. O sea, fue de un día a otro. Ajá. Obviamente hubo días que sí estaba de que, ay, un corte, una hamburguesa.
Los olores, güey.
Claro. O sea, digo, aquí en tu casa, aquí en la esquina hay un restaurante argentino.
Uf.
Luego caminan mis perros y me llega el olor de lo que están haciendo. Dices,
del chorizo,
o sea,
argentino, nene.
Sí. O sea, los cortes, luego veo cómo están haciendo los cortes, dije, sí, wow, ¿no? Por eso les digo, no, o sea, deja de estar pensando esas cosas, enfócate en tu meta, ajá. Y fíjate que ahorita que dije eso, digo, corro siempre todas las mañanas, estoy haciendo un reto que se llama 100 días saludables.
Sí, vi.
Este reto, bueno, esta idea de los 100 días saludables salió de un amigo, de este Alejandro Sandí.
Okay.
De Alejandro Sandí es actor y es. También ya estamos como en el mismo canal. Ajá.
Ah, okay.
Igual te lo voy a recomendar para que lo entrevistes. La verdad, tiene cosas, tiene ideas muy buenas.
Ah, buenísimo.
Entonces, y llevo ya varios días haciendo el tema de los 100 días saludables. O sea, eso ya llevaría como mi tercero o cuarto 100 días saludables.
Ah,
y corriendo, como que se me empiezan a aprender varias ideas y se me ocurrió un hashtag de me versus me.
Ah, sí, lo vi.
Ajá. Porque, ¿quién es tu peor enemigo? Dios. Eres tú. Sí, o sea, no es de que, ay, ese tipo en el trabajo, por ejemplo, ay, no, ese tipo me está echando tierra. Luego, no, brother. El peor enemigo en este mundo siempre vas a ser tú. Ajá. Y digo, se me ocurrió ese hashtag porque, digo, a mí antes me costaba muchísimo trabajo levantarme. ¿Sí? O sea, de que, ay, no, 5 minutos más. los mis perros chillando que quieran salir, digo, ay, no, que se aguanten tantito, 10 minutos más, ¿no? Y dije, brother, yo me estoy haciendo daño con ese, ay, 10 minutos más, y 5 minutos más, ajá. Entonces, es, me voy a levantar temprano, o sea, a mí me ha servido mucho el tema del 1, 2, 3, ajá. Lo que, ok, voy a ver, ya, voy, tengo que hacer las cosas. 1, 2, 3, ok, ya, me levanto.
Ah, bien.
O sea, no es de que, ay, tengo que pensar, y qué voy a hacer, luego, no, brother, 1, 2, 3, te levantas y te activas, ajá. O sea, como que cuando ando como que muy decidioso de hacer cosas, aplico el 1, 2, 3 y está funcionando perfecto. Entonces, yo creo que sí hay que también como que pensar mucho el peor amigo que vas a tener, eres tú. Entonces, si logras manipular o controlar tu otro, o sea, yo lo estoy viendo como un diablito y un angelito, ¿no?
Sí.
O sea, como caricatura. O sea, tú manda la fregada el diablito y haz las cosas que te dice el angelito, ¿no? Porque al final de cuentas es para poder mejorar, ¿no? Entonces, digo, se me ocurre otra vez ese tema del de me versus me, porque digo, sí creo que el peor enemigo que tenemos somos nosotros.
No, y justamente cuando chequé que sacaste lo de me versus me, yo lo aterrizo a una de las frases que a mí me mama y ocupo mucho, que es, no te, o sea, para todo, no te preocupes por la competencia, preocúpate por tu incompetencia. ¿Sabes? Que es lo más difícil, güey.
Exacto. Y digo, hay varios textos o varios quotes que dicen eso de, tú eres tu competencia. O sea, el con el que estás en la competencia es con tu yo del pasado o con tu yo del ayer. Ajá. O sea, la idea es cómo mejoro hoy o cómo puedo mejorar mañana. O sea, no está viendo de, ay, ¿qué están haciendo los demás? O para copiarles o para poder ser mejor, luego no, mejora tú mismo. Y eso, créeme que conlleva otro ambiente, otra energía, otro todo. Me he dado cuenta mucho de ahorita que yo estoy todo en este rollo de cambios, pues estoy de alguna forma documentando esto en Instagram, o sea, este mes voy a empezar mi canal de YouTube. Entonces, y he visto que he tenido mayor impacto en personas haciendo este rollo que lo que publicaba antes, por ejemplo. Ajá. O sea, lo que publicaba antes, ay, me compré el nuevo iPhone, ay, me compré el nuevo Apple Watch, ay, estoy de viaje. Ajá. O sea, cosas de hueva, la neta. Entonces, si logramos, yo creo que esto también es como un tren de pensamiento, ¿no? O sea, si logramos o generamos contenido relevante que pueda ayudar a otras personas, puta, se hace la cadenita de buenondismo, ¿no?
Sí, claro, güey. O sea, te entiendo, te sigo muy cabrón, güey, porque al final del día, güey, tu target te sigue por algo. Y la gente lo ve y nota cuando cambias esta parte del storytelling de qué estabas haciendo hace 2 meses y qué estás haciendo ahorita. Y es como, ah, qué chingón, güey. Por ejemplo, a mí me pasó, o me está pasando al revés que a ti. Mis views empezaron a bajar. Tengo 1800 seguidores en Instagram y antes mis views en stories eran como de 600. Desde que empecé a hacer No Eres el Único y como toda esta deconstrucción personal y que se reflejó en mi Instagram, no mames, me ven 50, güey, 100. ¿Por qué? Porque estoy hablando de otras cosas, güey, porque estoy hablando de terapia y estoy hablando con gente en podcast y de repente invito a a Eduardo Talavera, que es uno de los mejores comediantes de México, y la gente quiere entrar a mi canal esperando a que yo le diga como, y cuéntame el chisme de, y no es eso, la verdad es que ese no es mi trip, y descendió mucho el número, pero incrementaron los DMs y los comentarios. ¿De quién? De gente a la que ya le llama la atención esto, que es como, güey, yo tengo ese mismo pedo, gracias, güey. Entonces encuentras una práctica chingoncísima dentro de tu storytelling y te das cuenta que era lo que necesitabas, güey.
Fíjate, ahorita que dices eso de que bajaron tus views, bajó tu engagement, es porque estás cambiando de audiencia. O sea, es justo eso. Digo, yo llevo fundé hace 11 años una agencia de marketing digital. Y sí, o sea, le sé un poco a ese tema de las audiencias.
Mientras.
Y digo, ahorita, bajó tu audiencia, bajó tu impacto o tus views o eso, porque estás cambiando de audiencia. Ajá. Obviamente, de alguna forma, como que fue un borrón y cuenta nueva. Y ahorita que estás generando este contenido, pues estás llegando a personas que ese nicho es nuevo. Entonces tienes que hacer como otra vez toda esa labor para poder llegar a un buen número de engagement, a un buen número de views. Entonces es chamba, es chamba, seguir la chamba para poder crecer esos números, ¿no? No,
y está genial, güey, porque precisamente dentro del engagement que le estoy poniendo al canal y todo este tráfico web que estoy intentando atraer, güey, le metí, puta, lo doble o triple de caña que le metí hace años, güey. O sea, llevo creando contenido sin tener una línea años, güey. O sea, te podría decir que ya casi 10, güey. Y nunca estuve cómodo con mi contenido, nunca seguí una línea. Pero la gente me veía porque era un pinche burlón, porque hacía comedia, porque hacía o daba risa. Entonces, ahorita, que es lo que le digo a todos, nunca me había sentido tan cómodo con lo que estoy haciendo en redes. Está cabrón porque, o sea, el podcast es, subo 2 clips o 3 diarios, a eso súmale sketch para Reels que subo, o sea, subo un putero de contenido, así de que el video que subí antier ya está hasta abajo en el feed, pero al final del día es un contenido que está chingón, güey, porque le estoy echando huevos, y como tú dices, y es no podría cambiar las palabras, estoy como serpiente cambiando de piel, y está llegando la gente la que dice, ok, eres cagado, pero bueno, tienes cerebro, güey, y gracias porque yo también tomo terapia. Entonces es una práctica genial, güey. O sea, no es como, no mames, me están viendo 20, güey, esos 20 te siguen, toman terapia, tienen pedos, no lo dicen, necesitan escuchar que Claudio también tiene pedos. Entonces creo yo que eso ya es casarte con un público y con seguidores fieles, güey.
Fíjate que hay un término que usa mucho, es de Pepe Sevilla. Pepe Sevilla es un emprendedor que tiene una escuela de negocios. Su escuela se llama Happy, con 3 P's. Y tiene un término para sus audiencias muy interesante. O sea, es tu tribu.
Uh-huh. A ver.
Entonces, ahorita hay que generar nuestra tribu en cuanto a contenido. Ajá. Obviamente, mi contenido igual no va a ser... La audiencia de mi contenido va a ser igual a la audiencia de otra persona, pero hay que enfocarnos en esa tribu que está ávida de poder consumir esos contenidos.
Claro.
Uh-huh. Entonces, ahorita que dijiste el tema de la terapia, ¿no? cuando estábamos platicando en Instagram, dijimos, sí. Yo te pregunté, ¿de qué onda? O sea, ¿de qué vamos a platicar? ¿Qué show, no?
Sí, sí, sí.
Fíjate que hay un tema ahí con el tema de la terapia. Creo que la terapia debe de ser un elemento de la canasta básica de cualquier ser humano.
Totalmente.
¿No? Así como vas al doctor de los ojos, al oculista, al optometrista, vas al doctor de las patas, vas al doctor al dentista, ve al doctor de tu cerebro y de tus emociones, ¿no? Porque digo, ¿cuántas personas no están ahí todas como, no, es que no, yo no necesito terapia? Los que dicen que no necesitan terapia son los que más necesitan terapia.
Sí, claro, güey. Justamente haciendo una especie de flash front, no sé si viste, digo, no quiero entrar en materia, bueno, a lo mejor en un ratito sí entramos, pero ¿viste el debate de Carlos Muñoz y Diego Rosarín?
Se le dieron una mega arrastrada al pobre Carlos.
Ok, decía algo muy, decía algo muy interesante, Diego, digo, dentro de todas las cosas que mencionó, güey, que justamente es lo que hizo ahorita, que es de la canasta básica, güey. Le decía a Carlos, porque le decía, es que yo les, Carlos Muñoz decía, como yo le doy herramientas a la gente, shalala, y Rosarín le decía como... Güey, ¿sabías que, o sea, son estadísticas, o sea, hay un analytics ahí, que el 60% de la gente, güey, que fracasa por pena no dice nada? Yo llevo lo mismo a lo que estoy haciendo, que es en cuanto a la terapia. Luego es que hay tanta gente que le da vergüenza decir, no estoy chilo, tengo pensamientos catastróficos, tengo la, ¿qué es? La fiebre del impostor... Tengo 1000 madres.
Síndrome.
Y me, o sea, güey, les da pena. Y lo he notado yo haciendo esto en 2-3 meses. Porque hay bandita que me escribe y me dice, gracias, güey, yo tengo esto. Y es como, ¿qué me estás diciendo? Te conozco desde hace 4 años y no sabía qué pedo. Entonces encontré como esta efímera comparación de, güey, a la gente le da pena, güey, le da miedo. hablarlo, y claro que es algo que cuando lo descubres es como, no mames. Incluso me lo decía mi psicólogo, güey, puede sonar ególatra, pero tienes que tener un poquitillo más de empatía con la persona que tienes enfrente, porque toma en cuenta, güey, que no es que te esté volviendo un erudito, pero al final del día, güey, estás trabajando problemas, estás trabajando cosas de tu cabeza, güey. Ya no estás en este punto de, güey, tengo una disonancia cognitiva bien cabrona y no sé qué pedo. Y la gente que está enfrente de ti, no. Tienes que tener un poquito más de empatía porque estás recibiendo esa información que la persona enfrente no. Y estás viendo el mundo desde otra perspectiva mucho mejor, güey. Pero hay gente a la que le asusta ir y pedir ayuda. Y decir, güey, ¿sabes qué? Tengo pedos con mi papá. Necesito que me digas qué pedo.
Claro. Yo creo que es también el tema de, no, yo no tengo problemas. O sea, la negación, ¿no? De que no, que vayan, o también creo que hay mucha desinformación. El tema, los que van al psicólogo están locos, ¿no? Pero sí, yo creo que sí debe ser un elemento de la canasta básica. Y es salud mental, punto. Así como nos queremos tener mejor salud en el cuerpo, estar súper bien en la chamba, dude, también es salud mental, vete al doctor de la mente y punto.
Y es que es bien complicado, güey. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, es súper fit y estudiosa y la chingada, y es como, no, es que yo me preocupo mucho por mí, por mi bienestar. Es como, güey, ¿cómo estás de acá? O sea, ¿haces un chingo de ejercicio? Fine, güey, físico. ¿Comes bien? Fine, güey, físico. Pero, güey, ¿cómo estás allá arriba, güey? ¿Sabes? Hay como muchas cosas que tú no puedes solo, güey. La realidad es que no puedes solo, güey. O sea, está bien, y es algo que apoyo mucho, está bien tener este cierto tipo de terapias, de ejercicio y cocinar y estar con tus hijos o cualquier tipo de cosa, situación en tu vida cotidiana que te saque de un estrés, sirve como terapia. La cuestión es que sirve como un placebo, güey, que paulatinamente alarga el problema, güey. Porque es como, ok, voy a distraerme, voy a echarme unas chelas y chingón. Y es como, dude, no te desestresaste. Aventaste ese problema, güey, hasta atrás, y va a venir otro, y de repente otro, y en menos de lo que te puedes dar cuenta, ya llegó otra vez ese pedo que un día pensaste que por irte a echar unas chelas ya se había ido, güey. Yo me di cuenta en terapia, güey, es como, ¿de dónde mierda salió todo esto? Y es como, güey, lo tienes desde hace años, pero tú lo que haces es guardarlos. Pero ahí están, güey.
Exacto.
Guardarlos no es buscar una mejora o resolverlo. Guardarlos es solamente aplazarlos.
Es hacerse güey de los pedos que tienes, punto.
Querer pensar que no te pasa nada, güey. No mames, ay, no, pues yo estoy bien. Ay, ya hace rato estaba ansioso, pero ya se me pasó. No mames, no se te ha pasado, güey. Pues tampoco vas a estar ansioso 24/7, güey. O sea, distraes a tu mente, güey, de repente se le olvidó que estabas ansioso. Pero no lo estás resolviendo, cabrón, lo estás evadiendo, güey.
Exacto. Entonces yo creo que sí, como consejo para todos, o sea, de por lo menos ir a platicar un par de veces. Yo creo que ahí el tema es lograr esa conexión con el psicólogo, y me imagino que el psicólogo debe tener como que cierta empatía, o sea, seguro les han enseñado eso. Pero sí, debe ser algo que debemos de ir todos los seres humanos, punto.
Sí, claro, es algo muy necesario. No. Y te digo, es justamente lo que busco con esto, güey. O sea, más allá de pintarle al artista o al esto, porque, o sea, hablo con cualquier persona, entre comillas, pero es como, mira, güey, ahí está Juan José Covarrubias, comediante de stand-up, que vive de esto y shalá, shalá, y también tiene pedos, güey. ¿Ya viste cómo él también, a esa persona que ves en redes sociales como un, wow, su vida está increíble, también tiene pedos, güey? También tiene pedos muy grandes. ¿Por qué no tendrías que tenerlos tú, güey? ¿O por qué tendría que darte pena tenerlos tú siendo un simple mortal? O alguien que no está en la farándula o en las redes sociales, güey. ¿Sabes? Entonces creo yo que fielmente que pues, que la gente escuche no nada más el testimonio mío como de, no, pues yo tengo pedos en terapia. No, güey, o sea, chécate cómo ya en mi canal hay 20 personas, güey, que decidieron hacerse caso.
Uh-huh. Sí, también yo creo que también el tema de las redes sociales, pues es que ponen lo que quieren que veamos. ¿No?
Sí, no vas a enseñar que estás vuelto mierda, güey. Así como, güey, no hay dinero, güey, no hay comida, o sea.
Exactamente. Entonces, yo creo que hay que ser muy inteligentes de ver cómo tenemos que entender los contenidos, ¿no? También. Pero, digo, regresando al tema de que pues, todos tenemos problemas, claro. ¿No? O sea, digo, igual yo creo que hasta, no sé, Richard Branson, el dueño de Virgin, seguro tiene pedos también mentales gruesos. Ajá. O sea, todos tenemos temas mentales, ¿no?
Sí, claro, pues ahí está René, ¿no? René Residente, cuando salió René, que fue como, ¿qué? El multipremiado en los Grammys, famoso, rapero, acá chingón, ¿tiene pedo? Sí, cabrón. Justo platicaba con Boca Floja, si lo conozcas, es un rapero, vive en Atlanta. Y él es de los que me ha dicho que sí tiene dos, tres cosillas ahí fuertes. El vato vive en Atlanta, güey, es un gran artista, gran músico, gran rapero, güey. Y me decía que había veces en las que se sentaba en medio de su casa, se abrazaba las rodillas y le rogaba la vida, güey, porque no se suicidara en ese momento, güey, porque se lo estaba llevando la chingada. No por dinero, no por estabilidad, no porque no haya conciertos, sino porque hay algo que en su cabeza no está chilo, güey.
Sí, digo, creo que de una historia similar, la de Jim Carrey, ¿no? Que, o sea, dicen, ojalá que todos fueran millonarios y famosos, para que sepan lo que es. Y decían, no, es que todo el mundo piensa que, pues, millonario y famoso, pues, ya la hiciste en la vida, ¿no? O sea, no tienes ningún problema porque eres rico y famoso. Pero por eso decía Jim Carrey, espero que todos entiendan la carga que es ser rico y famoso para que entiendan que no es lo máximo. Y obviamente digo, todo el mundo piensa, pues es rico y famoso, no tiene ningún problema. A veces son los que más problemas tienen.
¿No? Sí, güey. Hay muchos antecedentes, ¿no? Digo, el orte que se me vino a la mente, pues Mac Miller, güey. Y siento un mil más de güeyes que es... O sea, la gente se cuestiona y es como, pero si tenía todo. Pues, exacto. Monetariamente hablando, sí, hermano, pero pues, quién sabe qué tenía arriba, güey.
La cabeza.
Y a veces hasta es la gente. Perdón.
No, por eso es importante ir al psicólogo.
Sí, güey, pues a veces es la gente que más pedos tiene adentro, güey. Es como, güey, estoy tureando, doy dos shows al día, güey. Llevo un año sin parar, güey. ¿A qué hora me dedico tiempo, güey? ¿Sabes? Uh-huh. Oye. Cambiando de tema un poquitillo, güey, que es algo que noté también en scrolleándote, güey, en tu feed. No sé si lo hagas en su totalidad, creo que sí, güey, pero creo que compartimos este pedo de vestir negro y blanco, nada más. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo empieza, güey?
Nada más me he visto de negro. Fíjate que el tema de vestirme siempre de negro, o sea, siempre me vas a ver con una playera negra. O sea, es mi uniforme, ¿no? O sea, te juro, abres mi closet y es como el closet de Batman. Ves el mismo uniforme siempre, ¿no? Bueno. Puta, no es algo de que he hecho últimamente del minimalismo. No voy a vestir siempre de negro con una playera. O sea, no.
Sí.
Llevo, te lo juro, 20 años, no, 21 man. Años vistiéndome así de negro. Ajá, o sea, ahora que lo veo también, como que lo veo para atrás, digo, wow, o sea, estaba viendo fotos de cuando patinaba.
Sí.
Y todas mis fotos salgo de playera negra, digo, órale, o sea, me he visto así desde hace 20 años, ¿no? Y todo el mundo me dice, es que te vistes así porque Steve Jobs se vestía de negro con jeans y tenis. No, o sea, digo, me he visto de negro antes de que fuera fan de Steve Jobs, por ejemplo.
Sí, claro.
Pero sí, la verdad es que para mí se me hace súper fácil tener playeras negras, jeans, tenis. Ajá, o sea, normalmente uso Converse o Vans.
Ah,
o sea, no le pienso qué me voy a poner. ¿Sí? O sea, agarro jeans, playera, tenis, vámonos.
Uh-huh. Fíjate que yo lo empecé a hacer, te digo, estoy viviendo, pero viví una deconstrucción muy cabrona, o sea, a nivel... yo como un todo. Y justamente una de las cosas que hice fue esa. De repente, yo siempre he sido muy geek con las remeras. Y es como, güey, que traiga la portada de la edición 1 del cómic de Spider-Man. Güey, que okay. sea el logo de Batman. Güey, que... Entonces, soy muy fan de las snapbacks. Me maman, de béisbol, Vans, que es mi marca favorita. Con los sneakers, no tengo como el ingreso monetario suficiente como para decirme, mamá, acabo de comprar los Jordan 4 Cactus Jack by Travis Scott, pero pues sí me gustaba como que tenía los Vans blancos y los azules y los rojos y los que combinan con esto, y de repente tengo ahí los Air Max One. Y entonces cuando empiezo a ir a terapia, que es cuando empieza todo este proceso de cambio, dije, ¿sabes qué? A la chingada, güey. Vendí todo, doné, regalé todo. Me quedé con una playera blanca, que de hecho es esta, una negra, ya ahorita ya compré más, unos jeans negros, dos bermudas negras, e incluso me fui al extremo de nada más elegir un par de tenis, que son los que tengo, que son unos, los Nike Air Force One, los clásicos de Will Smith, los blanquillos de NWA. Una, porque me mama el hip hop, dos, se me hacen muy cómodos, y tres, con todo se ven chingones. Entonces, y ya de mi parte ñoña, güey, no sé si en algún momento a ti te pasó eso, pero yo de morrillo sí decía como, por ejemplo, viendo Los Padrinos Mágicos, que fue cuando mi cabeza descubrió que se vestían igual en todos los capítulos. Y era como, ¿qué me pondría yo? ¿Qué elegiría yo si me tuviera que vestir de una forma siempre? Y veías a Timmy Turner y decías, ah, yo me pondría esto. Entonces, dentro de todo esto, güey, dije, ok, blanco y negro, güey. Y lo que empezó nada más como un procesillo ahí medio hipsterzón, lo aterricé en algo, creo yo, muy bueno, que es, ¿sabes cuánto tiempo le quitas a tu día, a tu mañana, a tu noche, a tu tarde, viendo qué te vas a poner? Lo mismo con estar pelón, ¿cómo me voy a peinar? Me acabo de quitar como 5 perforaciones o 6, porque me estoy cambie las piezas. Y dije, toda la chingada, güey. O sea, a lo mejor la gente diría como, ay, es que ¿cómo? Pero para mí es algo súper banal y me quité todo eso. Y entonces descubres que me paro a las 5 de la mañana, 6, 6 y media, y en lugar de ver qué me voy a poner hoy, me siento, prendo el iPad y sigo escribiendo mi libro. Y después de bañarme no es como, ay, yo ya estoy... No, güey. Pum, blanco o t-shirt negra y pum. Entonces... Creo yo es una práctica muy chila para quitarte también esa banalidad y hacerlo más funcional. Y digo, tú me entiendes, el negro y el blanco se ven bien siempre.
Siempre. Digo, yo no soy mucho de blanco, digo, siempre me vas a ver de negro. Pero sí, o sea, la verdad, digo, es parte de quitarse ese bagaje de, ay, ¿qué me voy a poner? ¿No? O el típico de, ay, no, es que este ya me lo vieron.
Sí.
Ajá. O sea... Igual, yo creo que, digo, mi closet está igual, o sea, playeras negras, una que otra camisa, tengo dos jeans, unos pantalones negros, unos grises, listo. Nada más, listo.
Está muy chingón, güey.
Y un par de trajes, que creo que he usado estos trajes dos veces en mi vida, para, ya sabes, eventos sociales es necesario, ¿no?
Sí, ya de plano, porque es estrictamente, y justamente...
Exacto.
Ya, poniéndonos un poco egocéntricos tú y yo, la neta es que buenas mentes o gente que está haciendo algo muy chingón, lo hace, güey. Hablando de mexicanos, tenemos ahí a Roberto Martínez, digo, no, ya no lo sigo tanto por lo que pasó con las denuncias, pero Louis C.K., que lo mismo era comediante stand-up, que lo mismo siempre de... remeras negras y blancas. Entonces, por ahí Dave Chappelle igual. Entonces como, hey, se ve cool, güey. También se ve cool, güey.
Exacto. Fíjate, a mí me pasó una vez, tuve una reunión de trabajo en un Vips o Starbucks, no me acuerdo. Y llega la cliente y me dice, no sé, iba con una playera blanca.
Sí.
¿No? Digo, ay, no te reconocí porque vienes de blanco. O sea, estaban buscando ya a Claudio con playera negra. Ajá. Entonces, también es como nuestro trademark, ¿no? O sea, ya es como nuestra marca registrada. Bueno, en mi caso, sí, o sea, playera negra, jeans, Converse, es muy uniforme, ¿no?
Justamente Roberto Martínez dice en uno de los capítulos de su libro, me gustó, está cagadamente creativo, que decía es que para mí es como un uniforme. O sea, yo en el momento en el que me pongo negro o blanco, en su caso, estoy en mi papel creativo, o sea, soy yo, güey, ¿sabes? Entonces está chingón, es como buscarle también el significado y el trasfondo, ¿no? Medio mamador para algunos, porque al final del día sirve. Digo, a lo mejor estás tú, que ya es como tu marca personal, güey, a lo mejor, pues, a mí, güey, que es como, no quiero desperdiciar tiempo en esas mamadas, pero es, siento que es algo, está cool, güey.
Sí, me encanta, porque yo también el tema del tiempo, como dices, o sea, agarras una playera, unos jeans, tenis, vámonos, estás vestido en 3 minutos, ¿no?
Sí, claro, güey, a lo mejor y pierdes tiempo en lo esencial, que es desodorante, crema, la chingada, ¿no?
Exacto.
Oye, decías algo... Sí, claro. Decías algo hace rato, güey, sobre el coaching, creo que por uno de tus amigos, que me decías que lo entrevistara, algo así.
Ah, Alejandro Sandí.
Hablabas de...
Alejandro Sandí. Este Alejandro, es actor y trae un rollo bastante interesante en el tema de los 100 series saludables. Ajá. O sea, él es el que hizo los 100 días saludables. De hecho, pueden checar la página ahí en el Instagram. Su perfil es @100diassaludables, 100 con número. Y trae unas ideas bastante interesantes. De hecho, él fue como el que me empezó a jalar en el tema de, con el tema del ejercicio, ¿no? No, claro, es que vamos a hacer este rollo. Me dejaron para hacer también lo de la cuenta de 100 días saludables. Ayudé un tiempo a hacer contenido. Y trae muy buenas ideas. Con ahorita trae el tema de hoy tiene un reto. Ajá. O sea, el reto de hoy es saludar a todos y sonreír a todos. Uh-huh. O sea, no, si te hacen jeta, es pedo de este güey. Yo te saludé, yo te sonreí, aunque no los conozcas. O sea, vas pasando ahí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, hoy lo hice cuando fui a comprar mi comida acá con mis perros. Empecé a saludar a las personas, les sonreía y se siente, o sea, uno se siente como que se me cambió de vista, güey, qué pedo, ¿no?
Sí.
Pero muchos sí se quedaban de, ah, órale, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, muchos se paraban a acariciar a mis perros y eso. Y digo, tiene como, hace retos de ese estilo. Ajá.
Ah, bien.
Entonces, trae muy buen contenido este Alejandro en su cuenta de Cintas Saludables. Y creo que sería un excelente invitado para tu podcast.
Pues eso ya está hecho, güey. Precisamente hablando de eso, güey, la pregunta es, ¿qué opinas tú del coaching, güey? Empresarial, porque meternos en el familiar o vivencial es otro trip. ¿Qué opinas del coaching empresarial, güey? Justamente ahorita que hablábamos de esto de Muñoz y de Ruserín, ¿no? ¿Qué opinas de ese coaching, güey? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Son vendedores de humo? ¿Sí funciona?
Fíjate que... No estoy tan convencido de ser pro coaching, ¿ah? o pro contratar a un coach. Okay. Ajá. Igual aquí, si siguen el podcast, varios amigos y familiares, tengo varios amigos que son coaches y familiares que son coaches. Digo, sorry si les causa conflicto lo que les voy a decir aquí, me vale madres. Pero creo que lo dijiste ahorita como que muy bien. Humo, o sea, no es, igual puede ser que vendan humo, pero yo creo que aquí el tema es, ¿por qué voy a contratar a un coach empresarial? Ajá. O sea, y más ahorita que el tema, digo, yo lo estoy viendo mucho en el tema del emprendimiento. Digo, soy emprendedor desde hace 11 años.
Qué chido.
Y ¿por qué voy a contratar a un coach que dice que es experto en emprendimiento y nunca ha emprendido? ¿Sí? O sea, como que sí me quedo mucho de que, ok, a ver, si hay personas que tienen esos conocimientos, pero muéstrame qué has hecho.
Sí, como que muchos basan su trabajo, perdón, y sus talleres y sus conferencias hablando a priori. O sea, es como, güey, enséñame qué has hecho, o sea... No porque tengas los 2 millones de views en Instagram TV y en tu canal... O sea, ¿qué has hecho, güey?
Exacto. Ahora, hay como dices, ¿no? Hay de coaches a coaches, ¿no? Por ejemplo, y más con el tema de los coaches empresariales.
Sí.
Yo tengo, en Metadata tengo un podcast que se llama Metadata.
Sí, claro.
El último episodio que mi último invitado fue este Tlaca Xochihua. Él es psicólogo y es mentor. O sea, digo, puede ser como mentor y puede ser coach, ¿no? Y fíjate que platicando con Tlaca, o sea, como que me gustó mucho el tema, su approach que tiene hacia las personas. Y pero él es un coach o es un mentor de personas, no de empresas. Ajá. Porque, digo, si dicen coach de empresas, regreso al tema de que, ok, muéstrame cuántas empresas has tenido, estoy teniendo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Porque digo, me imagino que tú ya viviste eso. Ajá. Y en el tema con Tlaca, bueno, está dando un quiero contratarlo para que me pueda ayudar a dar esa mentoría, es cómo puedo enfocarme en que pasen las cosas. Ajá. O sea, yo a mí me pasa mucho de que divago mucho, sueño mucho los proyectos, dije, a ver, necesito ayuda para concentrarme y poder hacer
aterrizarla
de esas ideas. Exactamente. Entonces, él se encarga de eso. Ajá. O sea, esa mentoría me ayudaría a tener eso. Y regresar al tema del coach empresarial, antes de contratar a alguien, sí vería como su background, de qué has hecho, ¿no? Por ejemplo, digo, no es que yo sea coach, pero sí ha habido varios años que están emprendiendo o que han emprendido. Y veo que tiene un problema, bueno, mejor hace por este lado. O sea, más que coach, yo creo que son consejos. Ajá, sí. Porque digo, been there, done that. O sea, ya estuve ahí, ya lo hice. Mira, yo me topé con estos problemas, por ejemplo, hablando de impuestos, de hacienda, de desarrollo. Yo no tenía ni idea de cómo hacer una empresa, por ejemplo. Ajá, o sea, tuve que aprender a la mala, o sea, a los golpes. Nadie te enseña, ni en la escuela, ni hay cursos que te digan cómo emprender. O sea, lo aprendes a los madrazos. Ajá.
Totalmente.
Y digo, yo ya tengo esa experiencia o que tuve esa experiencia en cómo hacer una empresa, el tema de los impuestos, cómo dar de alta una empresa, el acta constitutivo, etcétera. Y tengo amigos que están en ese proceso. Si les digo, brother, te recomiendo que hagas esto, te puedes hacer este rollo. Me dice, es que eres un buen coach. Lo, no, brother, yo no soy coach, yo nada más te doy los consejos porque es algo que yo ya viví y creo que logré tener una experiencia con eso para poder después ayudar a las personas, ¿no? Y digo, regresando al tema de los coaches, no me cambien los coaches. Creo que se escudan mucho del tema de soy coach. ¿Ah? Luego, ¿quién te puso el título de coach? ¿Tú? ¿Por qué te dices coach? ¿No? Es como el tema de me acuerdo de hace años, cuando salió la película de Facebook, la de Social Network.
Sí, claro.
¿Te acuerdas el que decía I am CEO, bitch? ¿No? Es la tarjeta de Mark Zuckerberg. Todos después hubo una pinche moda de que todos se ponían CEO.
CEO, sí.
Ajá, o sea, de uno es por demeritar los esfuerzos de tener su empresa, pero un CEO, o sea, no es de tener un CEO, yo soy CEO y tengo aquí mi escritorio, yo soy CEO de mi empresa, o sea,
sí.
Y eres un dude, ¿no? Creo que el CEO, este título te lo ganas, o sea, teniendo ya una estructura de empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es como que muy similar el término de hace 10 años con la película de Social Network de CEO, ahora con el tema de coach, ¿no? Pero también creo que se puso mucho de moda el tema de coaching hace, ¿qué será? 5 o 6 años de que había escuelas de coaches, ajá. O sea, pues una escuela de coach es por la experiencia. O sea, no porque vayas a una escuela de coach te van a dar esa experiencia para poder ser coach.
El problema es que actualmente se le da mucha meritocracia a gurús, coach, que basan su booking en números por videos en redes sociales. Un ejemplo, Diego Dreyfus. O sea, tú pregúntale, y sí, a lo mejor te decir como el clásico comentario, acá, egolatrón, que es de, ¿sí sabías que tengo una empresa? ¿Sí sabías que esto? Pero eso yo no lo voy a decir en redes sociales. No mames, cabrón, necesito que me digas eso para que te crea, güey. Y entonces siento que esta meritocracia está basada pendejamente en un booking extenso de videos de Instagram TV y de videos en YouTube donde sales en la playita sentado. Y yo creo que la vida es... Y es como, ¿qué? O sea, ya no existe un book de alguien que te diga como, ah, pues mira, yo invertí en esto y yo hice esto. Y bueno, también sé de esto. O sea, el book es como, no manches, es que ya va por los 100 millones de suscriptores. Y es como, ¿qué?
Digo, es la economía de like.
¿No? La nueva moneda.
Es la nueva moneda. O sea, y digo, eso también se los digo a mis clientes, digo, de las personas que tenemos en la agencia. Es de todo el mundo, es que ¿cuántos likes me vas a dar? Luego, no, brother. O sea, el like es una buena métrica, pero no es la métrica más importante. O cuántos views, o cuántas visitas. O sea, no, brother. O sea, yo creo que aquí la métrica más importante es cuánto engagement generas. O sea, cuántas vidas impactas. Ajá. No, no solamente, ay, pues un like, ¿no? O sea, porque digo, justamente estaba platicando hace poco del tema de la economía de like, ¿no? Que muchos se basan cuántos likes tienes y ni siquiera investigan si esos likes son reales.
Sí, claro.
¿No? O sea, apenas ves la portada de alguna cuenta, ay, no manches, tiene 15 mil seguidores. Sí, brother, entra a sus 15 mil seguidores o ve el engagement que tiene sus posts. Tienes 15 mil seguidores, pero le dan 20 personas like, ¿no? Entonces, a mí me pasó con una persona que le estamos ayudando en el tema de... Bueno, le ayudamos hace un tiempo el tema de los contenidos. Dice, es que necesito generar más likes en mis contenidos. Tengo tantos y no sé por qué no genero likes. Pues, brother, está roto tu modelo porque compraste seguidores. Uh-huh. Entonces, el tema de la meritocracia, como dices, se basa mucho en el tema de los likes. O sea, ahí también como que les aconsejaría, ok, está cool que tengas millones o cientos de likes, miles de likes, que eran de seguidores, pero pues ve un poco más a fondo para ver si concuerda los números de tus seguidores con los likes, ¿no? O tan fácil, entra a los seguidores de Instagram, en este caso, dale un mega scroll y entra a los perfiles que estás viendo y seguro vas a encontrar, ahí siga 10,000, y tiene dos posts y
ahí lo siguen 20.
Exactamente. O sea, pues esos son bots, son cuentas compradas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, como que seguían mucho con el tema de ay, cuántos likes tiene o cuántos views. Digo, los views es distinto, ¿no? Pero como cuántos seguidores tienen y le dan cierta importancia o cierto nivel de influencia
meritocracia
por tener ese número de seguidores, ¿no?
Que es lo que está pasando ahorita con la nueva regla de YouTube, ¿no? Que es quitar los dislikes. ¿Ya viste ese pedo?
Sí.
O sea, es como, güey, está bien. O sea, siento que YouTube debería de concentrarse en otras cosas, pero ok, va. Quitó los dislikes. Güey, está bien. Hay un chingo de videos que o sea, hablando desde mi experiencia, ¿no? Que por ahí hay muchos videos que están geniales, güey. Que tienen una producción genial, que hay gente preocupándose desde el audio hasta la iluminación, una corrección de color, etcétera. Pero te encuentras con un chingo de dislikes de gente ignorante o pendeja o que solamente le late hatear a la banda. Y hay muchos que se dejan guiar por eso. Y es como, ay, no, tiene un chingo de dislikes. No, a ver, pon el de abajo. Ah, mira, este tiene muchos dislikes. Y, güey, el de arriba con los chingos de dislikes muchas veces es el que está chingón. Simplemente, claro, pues hay mucha gente a la que no le gusta. O nada más va y tacha, ¿me explico?
Uh-huh. Yo creo que ahí también es el tema de Facebook, que solamente tiene like. O sea, no tiene dislike. Bueno, tiene la cara enojada, ¿no? Que yo creo que se pueda...
Como un dislike.
Interpretar como un dislike, ¿no? Pero digo, en Facebook, yo creo, bueno, perdón, en YouTube, creo que el tema del dislike, digo, yo nunca veo los likes y los dislikes para ver si consumo ese contenido.
Sí, claro.
¿No? O sea, digo, veo el tema, veo la persona que lo está haciendo, y digo, veo los views. Eso sí, 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 checo. Ay, este video tiene 135 mil views. Ah, ok, lo voy a ver, ¿no? Por el tema, ¿no? Pero yo creo que es más el clickbait.
Ah, sí, de, claro.
Del título.
Las pinches miniaturas, güey.
Ajá, o sea, los thumbnails, es una chamba hacer un thumbnail para que genere buen impacto en YouTube, ¿no? Pero fíjate, eso de los dislikes, pues yo creo que ni bien ni mal, o sea, digo, en mi sí. caso, ¿no? O sea, digo, hay muy pocos videos que les pongo like, y digo, y si les pongo like es porque lo guardo en mi lista de likes para poder después sacar contenido de ahí o tener guardados esos videos, ¿no? Pero el dislike, como dices, puede ser gente que igual ni siquiera entendió el contenido. Ajá, lo que no le entendí, bye.
O va en contra de sus ideales.
Exactamente. Entonces, yo creo que sí, de alguna forma creo que, digo, en mi punto de vista, creo que sí, creo que fue bueno quitarle ese tema de los dislikes, porque puedes controlar un poco el hate ahí, ¿no?
Sí, claro, güey. Justamente hablando de... ya de YouTube y de Facebook y de creación de contenido, ¿tienes algún proceso creativo, güey? ¿Algún proceso para escribir, para editar, para maquetar? O sea, ¿tienes ahí tu mood, tu proceso? ¿Cómo es, güey?
Fíjate que en el proceso creativo, digo, es como que muy variado. Creo que me considero una persona creativa. O sea, creo que me han llegado ideas... muy buenas ideas. De hecho, te voy a decir rápido, o sea, cuando hace años, cuando empezó el tema del Ecobici, se me ocurrió a mí hacer la aplicación para Ecobici y ofrecerla. Conté la idea y me robaron una idea, pero bueno.
No,
me considero una persona creativa. En el tema de los procesos, me ayuda mucho el tema de salir, o sea, salir a caminar. Me pongo mis audífonos, camino, corro, y siento como que me fluyen muchas ideas. Ajá. O sea, en el tema creativo de que, ay, voy a hacer esto, y cómo lo logro, o mejor con mis clientes, de las estrategias que tengo que hacer, cómo vamos a lograr hacer o llegar a esos resultados, como que me ayuda mucho el tema de caminar o correr, ¿no? También me pasa mucho cuando me baño. Ajá, o sea, estoy en la regadera, escuchando música, y empiezo a pensar cómo lograr eso. No sé si, mi mamá me dijo de que igual el agua como que fluye, ayuda a que las ideas fluyan. Algo así me dijo, la verdad no le puse mucha atención, le voy a preguntar al rato que la vea. Por ejemplo, también cuando me baño me llegan muchas ideas. Y ya en el proceso para poder aterrizarlas, me voy anotando, en la aplicación, tengo una aplicación para anotar notas, o en mi, siempre cargo como una maletita, traigo ahí mi libreta y una pluma, y en el momento que se me ocurre alguna idea, en chinga la apunto.
Google Keep.
¿Perdón?
¿Usas Google Keep?
No, no lo uso. ¿Qué es eso?
Ah, es que pensé, güey, porque te iba a decir, no mames, qué coincidencia, lo mismo, o sea, siempre esta no falta, y yo lo que ocupo mucho, güey, que igual dato si te sirve, es Google Keep, es como si tuvieras post-its digitales. Entonces, tú anotas el título, abajo le pones, y puedes seleccionarle un color distinto, por ejemplo... Yo anoto cuando se me ocurre un chiste nuevo a mitad de la calle, para mi rutina, o una idea para el libro, o cualquier cosa, y le pones, por ejemplo, libro, y abajo, investigar qué decía Friedrich Nietzsche, listo. Y está chingón porque tienes ahí todo un scroll de post-its, güey, y está buenísimo, güey.
La voy a checar, fíjate que en este tema de los post-its, yo soy un poquito más offline.
Ah, sí, pegarlos.
Voy a voltear mi cámara.
Ah, bien, güey.
O sea, ahí en la puerta de mi casa los tengo lleno de post-its, de ideas y de pendientes que igual puedo tener con los clientes. Yo soy un poco más offline.
Sí, no, igual.
Los post-its es el mejor invento para los pendientes.
Sí, claro, güey.
¿No? Y también me ayuda mucho el tema de consumir contenido de personas que admiro. Ajá, sí. O sea, desde YouTube, desde Instagram, que igual me puede ayudar a generar alguna idea. Ajá. Sí. O sea, no sé si has leído el libro de Austin Kleon que se llama Steal Like an Artist. Roba como un artista.
No.
Te lo súper recomiendo.
Ah, bien.
El libro trata de que no hay nada que no hay nada que ya que puedas inventar, o sea, ya todo es inventado.
Sí, claro. Ajá.
Aquí la idea es, ok, me gusta esta idea de aquí, me gusta esta idea de acá, me gusta esta idea de acá, lo hago súper bolita y creo una cosa nueva. Ajá. Entonces, como que en el tema creativo yo creo que soy mucho así de que, ay, pues esta idea me gustó acá, medio la transformo y la publico, ¿no? Entonces, sí apunto yo muchísimas cosas. Tengo una libreta. Cuando duermo tengo una libreta, porque luego me llegan las ideas cuando estoy dormido. No sé si te ha pasado que luego resuelves problemas dormido.
Sí.
Digo, yo no, me han dicho muchas veces que no descansas. Digo, no importa, porque mi cerebro siempre está así, o sea, pensando, resolviendo cosas, ¿no? Y una vez me pasó que tenía que resolver un tema de un código de una aplicación, de una página web, no me acuerdo, y dormido, te lo juro, tato, o sea, estaba dormido y dije, puta huevo, esa sí es la solución. Me levanté, prendí la computadora y en ese momento resolví el tema y lo pude resolver.
No mames. Uh-huh.
Sí, o sea, me da miedo también, la neta. O sea, y muchos me dicen, es que no descansas. Yo, pues, ni pedo, pues así es mi cerebro, ¿no? O sea, no duerme tampoco. Y digo, regresando un poco del proceso creativo, lo apunto todo y creo que no se me da mucho el tema de escribir. O sea, uno de mis padres había escrito un libro, pero no se me da mucho el tema de escribir, pero dubleo mucho.
Ah, bien.
O sea, hago muchísimos garabatos de las ideas. Ajá. Por ejemplo, con mi equipo de diseño, me entiendo mucho así. O sea, yo creo que soy una persona muy gráfica.
Ok.
Y cuando se me ocurre alguna idea, luego se me ocurre hacer esto y se los dibujo en el pizarrón o en una hoja. Y luego no sé si dibuja yo muy chingón, pero siempre me agarran el pedo a la primera para poder desarrollar esa idea. Ajá. Entonces, sí, creo que soy una persona muy gráfica. Apunto mucho, dibujo muchísimas cosas y me trato de consumir mucho contenido que me dé valor,
que te aporte,
¿sabes? Que aporte y que me ayude a generar también esas ideas, ¿no? En ese proceso creativo, ¿no?
Sí, claro, güey. Bien, entonces, hermano, pues qué chingón, güey. Muchas gracias por caerle al podcast.
Muchas gracias a ti por la invitación, amigo.
Por Zoom, pues ahí cuando andas en el DF, ¿no?
Sí, aquí en la Ciudad de México.
Ahí a ver cuando armamos la platicada, pero pues ya en persona.
¿Tú estás aquí también?
No, es lo que te iba a decir, cuando andes en Oaxaca me tiras un DM.
Vives en Oaxaca, qué increíble, amo Oaxaca.
Justamente.
¿Estás en la ciudad? ¿Eh? ¿En Oaxaca? ¿Estás en la ciudad de Oaxaca?
Sí, en Oaxaca. Estoy.
Wow, qué increíble.
Estoy como a 10 minutos en camión del centro y a 20 caminando, 45.
Wow.
De hecho,
me encanta Oaxaca.
Por eso llegué aquí, güey, por inspiración. Lo que te decía de que vendí todas mis cosas y me vine con mi chica fue eso, güey. O sea, dije, quiero escribir o terminar mi libro aquí. Quiero ahora hacer stand-up aquí y llevamos aquí un mes y medio, güey.
Wow, qué cool.
Y sí, güey.
De hecho, están mis planes: irme para allá.
Ah, sí.
Digo, no Oaxaca ciudad, pero irme a Puerto Escondido.
Ah, bien.
Sí, está dentro de mis planes para poder irme a vivir allá, surfear las mañanas y Machín. Trabajar remotamente.
Güey, sí. Estaría cabrón, güey, tenerte acá, podríamos hacer algo.
Seguro.
Y te digo,
pues gracias por la invitación, amigos.
No mames, no, cuando andes de vacaciones o te vengas para acá, pues igual lo armamos aquí presencial, güey.
Seguro, entonces, igual por acá, cuando vengas nos vemos para echarnos unas chelas.
Puta, vientos hermanito, pues muchas gracias, güey. Cuídate un chingo y pues estamos en contacto, cabrón.
Seguro, gracias por la invitación, amigo.
Vientos hermanito, buenas noches, carnal.
Listo, cuídate. Gracias, cuídense. Chao.
Bye.